6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Pues se amplía el plazo. Se amplía el plazo para aquellos que habían solicitado el voto por correo y todavía no lo han emitido. Se iba a acabar esta noche. Se acaba mañana a las 2 de la tarde. Hasta ahora Correos no lo había considerado conveniente ni necesario ampliar ese plazo. Pero esta mañana ha cambiado Correos de posición. El PP y Vox ya lo habían solicitado hace tiempo. Y, bueno, al final la Junta Electoral Central ha ampliado el plazo. Sánchez está totalmente de acuerdo con que se amplíe ese plazo.
Que se pueda favorecer la participación hasta el último minuto, pues me parece que es muy importante.
Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? 2.600.000 personas habían solicitado el voto por correo. La inmensa mayoría han podido votar por correo. Hay 210.000, 220.000 personas que todavía no han emitido su voto. De esas, 66.000 tienen la papeleta. Y hay 156.000 personas a las que se les ha llevado la documentación para votar por correo, no estaban en casa y la tienen depositada esa documentación en las oficinas de correos. Si estas personas van a recoger la documentación, pues pueden votar. Es decir, quien quiera ejercer su derecho al voto puede hacerlo. Normalmente, cuando se solicita el voto por correo, hay personas que lo solicitan, reciben la documentación, pero al final no votan. En las diferentes elecciones, pues es un porcentaje del voto por correo que está entre el 8 y el 10%. Aquí estamos en un porcentaje más bajo. Si no votase el 10% de los que han pedido voto por correo, pues habría 250.000 personas que no votarían. Eso ya no se va a producir. Si al final hay 156.000 personas que no recogen su documentación, pues hombre, serán muchas personas, pero estaríamos por debajo de la media de lo que suele suceder. Otra cosa es que Correos podría haber tenido más diligencia, los responsables de Correos, en hacer esto antes. Ya digo, no peligra el voto por correo, no estamos ante un problema serio en el voto por correo. Nos hemos quedado sin segundo cara a cara. Mañana, afortunadamente, acaba la campaña electoral. En el primer cara a cara, Sánchez nos dijo que no habría peajes el año que viene en las autopistas.
Todas las autovías de España.
¿Qué dices?
¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a las autovías de peaje? ¿Sí o no?
Usted sabe, como presidente de la Junta de Galicia, que hemos liberalizado peajes en Galicia.
Que no. Que yo el año que viene no voy a cobrar por transitar por las autovías. Le desmintió Pera Navarro, el director general de tráfico, a las pocas horas, a Sánchez.
Lo que sí les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes. Nos lo exige Bruselas.
Y lo ha desmentido a Sánchez hoy la portavoz económica de la Comisión Europea, Berle Nuitz, que sí, que ha dicho que el año que viene se va a cobrar en España por usar las carreteras.
Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de quien contamina paga.
O sea que se va a cobrar el año que viene. Si hubiera habido un segundo cara a cara, Sánchez habría dicho que no mintió, sino que cambió de opinión. No hay un segundo cara a cara. Si hubiera habido un segundo cara a cara, Feijóo no aceptaría que mintió cuando dijo que el PP siempre había revalorizado las pensiones según el IPC.
Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista.
Pues no es cierto. El PP no siempre revalorizó las pensiones conforme al IPC. Pero ya digo que si hubiera habido un segundo cara a cara, no hubiera aceptado Feijóo, que había mentido, habría dicho que la respuesta fue inexacta, que es lo que dijo. No ha habido segundo cara a cara, pero sí ha habido mentiras y mucha justificación de esas mentiras en esta campaña electoral que acaba. Es lo primero que quería contarte, no lo único. La Unión Europea apuesta por reforzar el apoyo militar a Ucrania tras los últimos ataques cometidos por Rusia en el puerto de Odessa. Desde Bruselas consideran que el ataque dirigido desde Moscú ha sido desproporcionado y se trabaja ahora en posibles vías que permitan extraer el grano ucraniano. Nos vamos hasta Bruselas, ahí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
6 meses más de sanciones económicas a Rusia. Comercio, finanzas, tecnología, transporte, industria, artículos de lujo y petróleo. Pero hay más. Lo está anunciando en estos momentos Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea. Hemos adoptado también una serie de sanciones, más sanciones contra Rusia y su invasión de Ucrania, y en este contexto, nuevas sanciones contra Irán por su apoyo militar a Siria y a Rusia, y sanciones a Myanmar y otros países por violación de derechos humanos, incluida Rusia. Concretamente entran en la lista negra 18 individuos y 5 entidades por violar los derechos humanos. Varios de ellos trabajan en el ayuntamiento de Moscú.
Suben a 5 los casos de botulismo asociados al consumo de tortillas de patata distribuidas por el Grupo Palacios, que ya las ha retirado del mercado. El último afectado es una persona de 49 años que reside en Madrid y que comenzó a sufrir sus primeros síntomas el pasado 10 de julio. Además, se siguen analizando otros 2 casos, uno en Málaga y otro en la Comunidad Valenciana. Los funcionarios de justicia que reclaman al gobierno mejoras laborales y salariales se han manifestado en Logroño, coincidiendo con la cumbre de ministros de Justicia e Interior que se celebra en la capital riojana. Las asociaciones advierten de que irán a los tribunales si no ven ya en sus nóminas el incremento de hasta 450 euros mensuales. Daniel es abogado multidisciplinar en Sevilla.
Tenemos que unirnos todos, jueces, fiscales, abogados, procuradores, contra este mal que afecta a la Administración de Justicia. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos consentir ni un segundo más que se señalen juicios para 3 o 4 años. Es intolerable. Ante todo esto tenemos que ser firmes y luchar todos juntos.
Y en menos de una hora, precisamente, Ángel Espósito va a hablar sobre los problemas que tiene la justicia española. Final de etapa en el Tour de Francia. Alex Gomar.
Termina la 18ª etapa con sorpresa, Rifrade.
La fuga desde salida, primero de 3 y luego de 4, ha saltado por los aires los cálculos del pelotón, y aunque el sprint venía lanzado por detrás, no llegaron a tiempo los velocistas de disputar la victoria de etapa, que ha sido para uno de los aventureros, el danés del Soudal Quick-Step, Casper Asgreen. No hay cambios en la zona alta de la general, que lidera Vinegar con 7.35 sobre Pogacar, 10 minutos 45 segundos sobre el tercero Adam Yates, cuarto es el español Carlos Rodríguez, a 12 minutos del amarillo, a 1.16 del podium.
Gracias, Eri. En fútbol, Real Madrid y Barcelona aterrizaron anoche en Estados Unidos para empezar con su preparación en la gira americana. El Barça se estrenará el domingo ante la Juve y el Madrid lo hará el lunes frente al Milan. Mañana juega su primer partido del Mundial. La selección española se enfrentará a las 9:30 de la mañana ante Costa Rica, y estas han sido las declaraciones de nuestro seleccionador Jorge Bildao.
Mañana ya es el partido. Se han completado muchas sesiones, tanto de campo como de gym, como de videoanálisis, para mejorarnos, para estudiar bien a los rivales, y estamos preparados y listas para empezar el Mundial.
En tenis, en el torneo de Suecia, Bernabé Zapata ha caído en octavos ante el austriaco Hofner, y en Suiza Albert Ramos ha superado a Sonego. Munar de momento pierde ante Wawrinka y Bautista ha sido eliminado por Pedro Cachín.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Cómo te quedas si te digo que las bacterias, microbios que tienes en tu intestino pueden afectar a tu salud mental? ¿Pero qué tendrá que ver lo que yo tengo en la tripa con lo que tengo en la cabeza? Pues mucho, tiene mucho que ver. Siempre se nos ha dicho que el cuerpo humano es un organismo complejo y que todo lo que hay en él está relacionado. Ahora parece que tenemos más evidencias. En el cuerpo hay hongos, microbios, bacterias. Muchos de ellos están en nuestro intestino y tienen algunos que ver con la salud mental, o pueden tener que ver. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE. Buenas tardes, Jorge. Muy tenemos buenas tardes. Muchas cosas en los intestinos, ¿no?
Sí, tenemos muchas cosas y muchas invisibles. Tenemos billones de células y de esos billones de células, muchas son nuestras, ¿no? Pertenecen a nuestro ADN y nacen con nosotros, pero otras son acompañantes, que nos acompañan desde muy chiquititos y que forman parte de la microbiota, es decir, de la cantidad de bacterias y microorganismos que son intransferibles, ¿no? No intransferibles, pero son únicos, nuestros, personales, como nuestro DNI. Y claro, se sabe desde hace mucho tiempo que algunas de estas bacterias, el balance de estas bacterias, el equilibrio, tiene mucho que ver con nuestra salud. Hay algunas conexiones muy evidentes. Podemos saber que el desequilibrio de estas bacterias, lógicamente, puede producir problemas intestinales, problemas digestivos, eso es más obvio, ¿no? Pero otras conexiones con la salud son menos claras, menos evidentes. Las que tú mencionabas, con la salud mental, con la depresión, con la ansiedad, incluso con enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, e incluso algunas tan sorprendentes como la que acaba de descubrirse, por ejemplo, esta misma semana, de que hay células del sistema inmunitario de la mujer embarazada, que nacen en su intestino, en su aparato digestivo, que colonizan las glándulas mamarias y que se transmiten al bebé durante la lactancia. Es decir, que esa conexión entre el sistema inmune también se puede heredar. Y eso es gracias a la magia de la microbiota, de los billones de células de microorganismos que nos acompañan.
Bueno, pues quien conoce este tema perfectamente es el doctor Fernando Sarrais, que es especialista en psiquiatría, investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa. Doctor Fernando Sarrais, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado. No soy un experto tan experto como dices, ¿eh? Pero bueno, haré lo que puedo.
A ver, seguro que sí. Le adorna la humildad. Vamos a ver, ¿sabemos o tenemos evidencias científicas de la relación entre la microbiota y la salud mental en las personas?
Bueno, se está poniendo de manifiesto que sí existe relación, que de alguna manera es una parte de ese lema latino que dice mens sana in corpore sano. Se ha estudiado mucho la influencia de las hormonas, el sistema endocrino sobre el cerebro, ¿no? Ahora se está estudiando el influjo de la microbiótica o microbioma del intestino, porque hay que tener en cuenta que lo que entra por la boca, alimentos que nos fortalecen físicamente, las pastillas para los antidepresivos entran por la boca. Lo que entra por la boca baja al intestino y el intestino se prepara, se metaboliza para pasar a la sangre y de la sangre al cerebro para que haga su función. Eso por una parte. Y por otra parte, los microorganismos del intestino que mantienen un equilibrio entre los buenos y los malos para que no haya enfermedad, gastroenteritis y todas estas enfermedades que aparecen en el intestino y que cuando uno tiene una molestia de estómago, de tripas, bueno, se siente afectivamente muy aplanado, muy apático, como casi depresivo, ¿no? Pues esos microorganismos se encargan de preparar los alimentos o las medicinas para absorberlas y pasar. Y por otra parte, producen también unas sustancias, neurotransmisores, por ejemplo. Se sabe que en el aparato digestivo hay serotonina y dopamina, que tienen que ver con las depresiones y con la ansiedad. También hay gastrina. La gastrina que aparece en el estómago se sabe que se ha relacionado con la patología de la ansiedad, con las crisis de pánico, porque se ha generado crisis de pánico inyectando gastrina que se produce en el estómago, ¿no? Es un misterio que se está desvelando poquito a poco, porque todo el funcionamiento del cerebro es la gran tarea, el gran objetivo del siglo XXI, las enfermedades mentales, las enfermedades neurológicas, qué lo desencadenan y cómo se tratan. Y dentro de esa investigación sobre el funcionamiento está qué papel tiene la microbiótica del intestino en todo lo que pasa por el intestino, luego se absorbe, y qué se produce en el intestino, que se absorbe a la sangre y pasa al cerebro y modula el funcionamiento del cerebro.
Lo que no sé, doctor, es si estamos en disposición de saber ya, dentro de ese misterio, si existen tipologías concretas de bacterias, de microorganismos que favorecen o perjudican la salud mental, o simplemente todo esto consiste de momento en que el equilibrio entre esos billones de células que tenemos sea el correcto, ¿no? No hemos podido llegar a especificar que sí, concretamente estas bacterias funcionan.
Estamos en los comienzos, estamos en los comienzos, pero esto se está estudiando por lo menos desde hace 15 años o 20 años, ¿eh? Pero todo lo que se refiere al cerebro va muy lentamente, ¿eh? ¿Cuántos años de investigación sobre el Alzheimer, sobre las demencias, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Todavía, o sobre la depresión, sobre la esquizofrenia, ¿eh? Entonces, porque no se puede experimentar con el cerebro, entonces va todo muy lento, pero desde hace mucho tiempo se sabe que el equilibrio de las bacterias saprófitas y patógenas, y las, sobre todo las saprófitas en el intestino, el equilibrio hace que el organismo físico esté bien y que el cerebro esté bien. Y si el cerebro está bien, la salud mental está bien, sobre todo aquellas enfermedades que tienen una base más biológica, ¿eh? las enfermedades biológicas del cerebro, ¿eh? Pero estamos comenzando y todavía no se puede decir gran cosa. Lo que pasa es que a veces se saca un poquito esto a la prensa y a la, para conseguir financiación, ¿no? Que realmente se sensibilice el mundo social de que aporten ayudas para esta investigación, ¿no? Y entonces a veces se exagera un poco, porque el tema de la salud mental no depende solo de la microbiótica intestinal, depende, es multifactorial, depende de muchas más cosas. Pero hay que ir descubriendo elementos que intervienen en eso para controlarlos, ¿eh?
Se habla mucho, doctor, de cuidar esa microbiota. No sé si también tenemos alguna evidencia ya científica de cómo cuidarla, porque es que aquí me parece que hay mucho cuento sobre la microbiota, digo, sobre productos que la cuidan y otros que no.
Bueno, una de las cosas que se habla mucho, y eso se sabe, es ojo con los antibióticos.
Ajá.
Eso de tomar antibióticos como una especie de seguro, es decir, cualquier cosilla antibiótico. Bueno, los antibióticos no sirven para nada cuando la infección es de virus, porque los virus no se tratan con antibióticos. Las vacunas para prevenir las infecciones víricas no son antibióticos. El tratamiento de los antivirales que se han empleado en el SIDA, no son antibióticos. Entonces, tomar antibióticos a la primera de cambio, cuando estoy un poquito mal, pues hace que maten las bacterias también sanas y se altera el equilibrio en el organismo, ¿eh? Entonces, ojo con los antibióticos, hay que usarlos según porque se matan las bacterias saprófitas y se rompe el equilibrio, ¿eh? Luego, las comidas sanas, la comida equilibrada, ¿no? Es decir, que de alguna manera el organismo está preparado para digerir y para manejarse con los alimentos normales, pero si uno empieza a tomar alcohol en exceso, que es el alcohol mata bacterias. De hecho, el alcohol se emplea para las infecciones de la piel, para evitar las infecciones, ¿no? Entonces, el alcohol o las drogas, es decir, también alteran el funcionamiento del aparato digestivo, ¿no? Y entonces, cuidado con lo que se ingiere, es decir, no hay que obsesionarse, sí. Pero comidas sanas, evitar el alcohol en exceso, las drogas, ojo con los antibióticos, porque matan las bacterias saprófitas y alteran el equilibrio. Sobre todo eso es lo que podría decir con seguridad. Luego, pues, cada uno luego dice cosas, ¿no? Ya. Alimentos, no sé qué, las hierbas. Está muy de moda el tema de la herboristería y todas estas cosas de parafarmacia. Que eso, algunas cosas tienen función, pero no está claro, ¿eh?
Ya. Bueno, pero hay que ir paso a paso con la evidencia científica, sin duda. Pero donde sí hay bastante evidencia, es obvio, es en la relación entre estas bacterias y las enfermedades gastrointestinales. Y de hecho, se sabe que se puede ya trasplantar bacterias de una persona sana a una persona enferma para superar enfermedades tan graves como a lo mejor las producidas por la bacteria Clostridium difficile, ¿no? Está tan difícil de combatir. Yo no sé si esto, doctor, es una locura mía o en el futuro se podría plantear también este tipo de terapias, es decir, trasplantar bacterias para curar o tratar enfermedades mentales.
Bueno, se está empleando para las alteraciones de la flora y los problemas gastrointestinales. Hay que tener en cuenta de que los tratamientos muy agresivos contra el cáncer, la quimioterapia, a veces afectan a las células normales del organismo, pero también a las bacterias. Entonces, al final hay que dar algo, ¿no? Y de hecho se ha empleado extractos de heces que tienen bacterias para las personas que se han quedado, todo el intestino se ha quedado sin nada, para, bueno, ahora también todos los yogures estos probióticos y todas esas cosas, de alguna manera es ingerir bacterias de estas, ¿no? Pero yo digo, en una persona sana, sí, no hay que hacer, son personas ya enfermas, enfermas por enfermedades gastrointestinales, el Crohn, o enfermedades, o personas que le quitan el intestino porque tienen, entonces ahí hay que hacer cosas extraordinarias, pero eso son personas, son, gracias a Dios, no es la mayoría de las personas. Entonces, y no sé cómo decirlo, una vida sana, deporte, comida sana, etcétera, es la mejor manera de tener un intestino sano y por lo tanto una mente sana, ¿eh? Porque como empieces, la naturaleza es muy sabia, como empieces a interferir en la naturaleza, pues lo puedes hacer peor todavía, ¿eh? Como empieces a tomar cosas porque no sé qué, porque esas personas que son un poquito hipocondriacas y están tomando siempre cosas especiales, y empiezan a querer ellos estar bien con cosas especiales, lo que hacen es estropearlo, ¿eh?
Ya.
Porque la naturaleza es muy sabia y hay que contribuir con ella, pero hay que dejar que ella te pida las cosas. Cuando una persona tiene sed, le apetece beber. Cuando una persona le falta sal, le apetece beber, comer comidas saladas, ¿eh? Es decir, que hay que estar un poco escuchando lo que te pide la naturaleza para dárselo. Y no interferir demasiado, porque el hombre, cuando, como lo que está pasando con el calentamiento global, ¿no? Cuando el hombre empieza a manipular la naturaleza, la puede estropear, ¿sí?
Bueno, pues con ese consejo nos quedamos, ¿no? Hay que escucharse, escuchar al cuerpo, que es sabio y que pide lo que necesitamos a menudo. Fernando Sarrías, gracias por estar con nosotros, explicándonos la relación que puede haber entre la microbiota y nuestra salud mental. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Jorge, cada vez es más importante, cada vez tiene más efecto esto de la microbiota,
Sí. Es muy importante porque, claro, lo decía el doctor, esto es sentido común, ¿no? Mensana, incorpore sano, hace siglos que se lleva sabiendo esto, pero la ciencia ahora empieza a entender por qué. O sea, cuáles son los mecanismos, hasta ahora secretos, que efectivamente hacen que ese sentido común funcione. Es importante para la vida de cualquiera de nosotros, para mejorar la dieta, como dice el doctor, pero sobre todo es importante para empezar a descubrir hallazgos que nos permitan acabar con enfermedades que ahora no tienen cura o que son muy difíciles de curar. Y cómo manipulando esas bacterias o introduciendo factores farmacológicos que permitan que unas bacterias se desarrollen más o menos, pues a lo mejor estamos ante otra herramienta terapéutica ya, aparte de las que ya tenemos hasta ahora.
Pues será un buen descubrimiento y desde luego al final, como decíamos, nos damos cada vez más cuenta de que todo está relacionado, que el cuerpo humano es un todo y que, bueno, cualquier cosa afecta y cualquier cosa beneficia. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Buena tarde.
Aquí está Fornas con un mensaje de Línea Directa.
Vamos allá, porque no sé si sabías que si ocupan tu casa debes seguir pagando las facturas del agua, de la luz, del gas y abonar la reparación de los daños que, bueno, los ocupantes pueden causar a otros vecinos. Esto y el complejo proceso para recuperar la vivienda genera sensación de desprotección en los propietarios y no es para menos. Para aportar tranquilidad, Línea Directa lanza la primera cobertura en España que da solución en caso de la ocupación ilegal de tu vivienda. Por menos de 10 euros al año, menos de un euro al mes, Fernando, Línea Directa cubre gastos legales para la reclamación judicial de la vivienda, cambio de cerradura, pintado del domicilio, abono de suministros de agua, de luz y de gas consumidos por los ocupas y hasta 800 euros al mes si el propietario tiene que alquilar, bueno, pues otra vivienda para alojarse y muchísimas más cosas. Línea Directa aseguradora, el valor de ser directo.
Hablábamos hace unos minutos de la salud mental. Para la salud mental, dormir 2 horas, como dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que hace, eso no es nada, nada bueno. Fornas, ¿qué dicen los oyentes cuando duermen 2 horas? Bueno, ¿qué les pasa?
Mira, aquí un oyente con el récord de no dormir.
2 horas un día, bien. 2 horas otro día, también. 3, chungo. Y a partir del cuarto día, eres un zombie. Yo, mi récord han sido 11 días sin dormir. Fueron circunstancias muy, pero que muy especiales y que no le deseo nunca a nadie. Un saludo y a dormir, que hace falta.
11 días sin dormir, claro. Hombre, algo dormiría, porque si no...
Es que nos ha contado que le pasó una cosa a su hija en el hospital y el pobre, claro, no pegó ojo, pero Yolanda presume de no dormir 2 horas. De dormir solo dos horas. No, pero ese pobre hombre, 11 días sin dormir, claro, no se lo deseas ni a tu peor enemigo el de no dormir.
Pero algo dormiría, porque 11 días no se puede estar sin dormir
es
nada.
Es imposible. Bueno, sino que le preguntaría a Yolanda a ver cómo lo hace ella. Y esta oyente que le ha pillado el truquillo.
Buenas tardes. Yolanda Díaz no miente y está como una rosa porque duerme 2 horas de día. Es una siestaza impresionante y no sabemos cuánto dormirá por la noche. Así está ella tan guapísima.
Claro.
Bueno, es que además dormir bien hace que el cutis esté especialmente
Y ella está siempre sonriendo,
bonito, resplandeciente. 607-150602. ¿Qué te pasa cuando duermes 2 horas?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues, por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios...
Mundo Natura.
natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira,
de lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí esperamos siempre con ansiedad la llegada, la tarde del jueves, de nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Pero esta semana, bueno, estábamos especialmente inquietos, esperando que nos contase cómo ha visto, nunca mejor dicho, bueno, dos películas de las que se habla mucho. Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Todo el mundo habla de Oppenheimer. Era una película esperada, era una película que llegaba, o ha llegado, bueno, con mucho, con mucha expectación y con mucha... hay gente que está encantada con esa película, sí. Ha traído muy buena prensa.
Efectivamente, si te parece vamos a escucharla y ahora te cuento lo que me ha parecido a mí.
Venga.
Estamos en una carrera contra los nazis.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
Solo tenemos una esperanza, un laboratorio secreto.
Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse.
Bueno, recordemos el personaje.
Exacto,
porque estamos hablando de Oppenheimer, como si todo el mundo supiera quién es Oppenheimer. Eso, ¿eh? Y pues no.
Yo, Oppenheimer, hecho, no se le conoce como el padre de la bomba atómica. Él era un físico que enseguida, bueno, después de haber tenido una infancia con problemas psíquicos, que eso la peli lo trata poco. Bueno, pues
problemas psíquicos de qué tipo.
Sí, pues que tuvo una serie de salidas de pista en público, le tuvieron que ingresar. Bueno, debía tener
salidas de pista.
Sí, sí. Exabruptos, peleas. Bueno, tenía que tener algún desajuste de adolescencia, porque luego, bueno, se le pasó y enseguida le ficharon primero para el proyecto Manhattan, que contrarreló para fabricar la bomba atómica. Y enseguida le nombraron uno de los responsables del laboratorio secreto en Los Álamos, donde se iba a fabricar y a experimentar la primera bomba atómica antes de tirarla sobre el Japón. Porque a ver, que nadie sabía lo que iba a pasar ahí, ¿no?
Ajá.
Esto lo cuenta la película, ¿no? Entonces, la película, por un lado, te cuenta... Bueno, hay que decir que es una película de Christopher Nolan, un director de culto con películas...
Sí, no es cualquier nombre.
No es cualquier nombre, con películas muy variadas... Unas mejores, otras peores, pero de gran público. Todo el mundo aclama su versión de Batman, ¿no? Con ese lado oscuro. Películas de ciencia ficción, películas policíacas, bueno, de todo. Dunkerque, por ejemplo. Y bueno, pues aquí había mucha expectativa, ¿no? A ver qué hace Nolan con la vida de este señor.
Son tres horas de película, ¿no?
Son tres horas de película.
Tres, pero qué manía de películas largas.
Tremendo. Entonces, la película, por un lado, cuenta esto, ¿no? La gestación de la bomba atómica con todas las incertidumbres, los experimentos y los
con
conflictos.
Con diálogos densos, ¿no? Me han dicho. Difícilmente...
Sí, bueno, a ver...
Comprensible.
Es que la película va alternando todo este proceso, digamos, del invento, de las pruebas, del secreto contrarreloj, porque no se sabe si los nazis ya también lo están fabricando, que si los rusos la tienen... Y lo van entrelazando con lo que ocurrió después de la guerra, que es cuando el senador McCarthy empezó la llamada caza de brujas, y él, que había sido un hombre de izquierda, ya había participado en reuniones y tal en los años 30, pues con comunistas, él no era comunista, pero bueno, pues le acusaron de sospechoso de comunismo y de haber pasado...
Pero después de desarmar la bomba, claro.
Después de tirarla.
Ajá.
acabada la guerra.
Pero está, el relato, ¿qué pasa? ¿Que mezcla presente
sí,
y pasado?
Sí, exacto. Va mezclando blanco y negro y color. Entonces, a toda esta trama de las comisiones, ¿cómo se llamaban? De actividades antiamericanas, ¿no? Algo así.
Bueno, el macartismo, ¿no?
Le dedica demasiado tiempo.
Ya.
Que es un tema que ya hemos visto en el cine y que es un poquito cargante, ¿no? Y luego a la vida personal, que es interesante, él estaba casado, pero luego tenía una amiga de la juventud con la que tenía encuentros esporádicos, ¿no? Encuentros que además, aviso que la película son bastante explícitos, ¿no? Entonces toda esa vida personal...
Tenía un amante, vamos.
Tenía un amante, sí. Un amante que acabó mal.
Es una palabra que no se dice ahora, pero bueno.
¿Y ahora cómo se dice? Una bueno, no,
poliamor.
Yo sé cómo se dice.
Poliamor.
Pero no lo voy a decir
se llama
aquí.
Poliamor.
Bueno, vale. Bien. No, porque el poliamor es algo consentido entre todos, ¿no? Esto es una
es
cosa
verdad.
Clandestina.
Es verdad, porque la mujer no había consentido con la aventura.
No,
de su
lo sabía y además sufre la humillación en las comisiones que sale el tema, pues ella tiene que escuchar todas estas cosas. Y luego está el drama moral.
Ajá.
Bueno, vamos a tirar una bomba. Ustedes me dicen que esto va a ahorrar vidas, porque si no la guerra con Japón va a durar eternamente, tal.
¿Y eso no es interesante?
Sí, pero no está muy bien trabajado. Ese es el tema.
Bueno, pues ya tenía tiempo, 3 horas para...
La película está hecha con un sonido IMAX. Eso quiere decir que si la ves en una sala IMAX, como hice yo, se te está moviendo la butaca cada 2x3.
Ya.
Cada vez que hay una explosión, pues la butaca se mueve.
¿Y hay,
¿no?,
muchas explosiones?
Bueno, es que ese es el tema. Para contar los conflictos internos de Oppenheimer, recurren al sonido de la bomba, a imágenes espectaculares de llamas, y hombre, sabe a poco, vale, muy bien, tremendo, eso a él le tiene vuelto loco, pero háblame más, ¿no?, con más matices de lo que piensa de su drama. ¿Cuál es el resultado?
O sea, sobra macartismo y falta
personaje.
Ya.
De hecho, cuesta empatizar con el personaje. Lo ves distante durante toda la película. Es verdad que Christopher Nolan hace un cine bastante frío, pero hombre, cuando haces un biopic, pues interesa que el espectador entre, se identifique un poquito con el personaje, porque si no te quedas un poquito fuera de la peli.
Ya.
En conclusión, es una buena peli,
sí.
A mí me gusta, es muy interesante,
farragoso,
pero
en momentos,
siendo,
¿no?,
Christopher Nolan y la expectativa que tú contabas, a mí me parece que se queda por debajo.
Ya. Bueno, pues dale una nota, ¿no? Atrévete
pues mira,
a ponerle mala nota.
No, no le voy a poner, le voy a poner un 7,5.
Ah.
Pero mucha gente estaba esperando el 10.
Claro, son las expectativas. Siempre es una cosa de expectativas. Bueno, he visto también el tráiler. El tráiler muy estomagante de Barbie. Es la película sobre la muñeca.
Hola Barbie.
Hola Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
A ver. ¿Qué es esto de una película sobre Barbie?
Vamos a ver. Dicho así, te da un poquito de urticaria.
Y luego ves el tráiler y es muy cargante.
Sí,
¿eh?
Sí. Bueno, claro, acabas de rosa y de pastel hasta
las
narices.
Es como un chicle todo el rato.
Claro, pero es que es Barbie. Vamos a ver, preliminares. La directora, Greta Gerwig, es una chica que empezó como actriz de cine independiente muy interesante y se pasó a la dirección con una película que entró ya en la puerta, por la puerta grande, en los Globos y en los Oscars, Lady Bird. La historia de una adolescente que va, digamos, entrando en el mundo de los adultos, película de descubrimiento, de relaciones materno-filiales, muy interesante. Después hizo una versión interesantísima, a mí la que más me gusta, de Mujercitas. Una versión muy personal.
Pero esto no hace mucho.
No, hace un par de años.
Sí.
Exacto. Con la misma actriz, Saoirse Ronan.
A mí es que Mujercita, la versión que sea, no me gusta, pero bueno, es igual.
A yo sí, a mí me gusta.
En casa
a mí las pelis femeninas me encantan.
Sí, eso es lo que tú tienes un poquito de lector de Jane Austen.
Sí, 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 totalmente.
Sentido y sensibilidad te encanta. ¿Cómo se llama el marido? Bueno, ahora no me acuerdo.
Bueno,
pero tienes algo de personaje masculino
y ahora,
de sentido y sensibilidad.
Ella siempre ha sido un cine, digamos que ha hecho una lectura de cuál es el papel de la mujer en la sociedad postmoderna.
Uh-huh.
En clave feminista, pero no cargante, no ideológica. Una versión más interesante. Y ahora le llega el proyecto de la mano de Margot Robbie, que es la actriz que hace de Barbie. Ella le interesa. Se pone con su marido a trabajar, que es el guionista habitual de sus películas y es un gran director. ¿Y qué nos cuenta en esta película? Bueno, la trama es muy sencilla. Barbie vive en el mundo perfecto de Barbies, es maravillosa, y un día ocurre algo terrible, y es que ha tenido un pensamiento sobre la muerte.
Ah, un pensamiento negativo.
Sí. Y a partir de ahí empieza a descubrir que tiene celulitis, que ya no es capaz de tener el pie como lo tienen las Barbies, así puesto como si tuviera tacón, sino que toca el suelo, y todo el mundo se alarma y dice, bueno, pues...
Entra en crisis.
Sí, tienes que ir al mundo real, a la empresa de Barbie, y averiguar qué está pasando contigo. Porque eso seguramente es que hay alguna niña que está jugando mal con la muñeca.
Ah.
Y entonces ella va a... viene al mundo real, y en el coche se le mete Ken.
¿Sabes quién?
Ken, el hombre, el chico Barbie.
Ah,
el guaperas, Barbie. El muñeco Barbie.
Ah, hay muñeco Barbie.
Claro.
Es que yo este mundo lo conozco.
Guaperas. Sí. Un hombre florero. Cuando Ken llega al mundo real, dice, oye, pero si aquí los que mandan son los tíos, no como en Barbie que mandan las mujeres. Y se vuelve a Barbilandia a hacer la revolución patriarcal.
Anda.
Es muy curioso. Mientras Barbie trata de solucionar su problema. Bueno, hay que decir que el comienzo es un homenaje a 2001, una odisea del espacio.
No, ¿sí? ¿A qué
impresionante?
Escena? ¿A qué escena de 2001?
Al comienzo. Una serie de niñas que juegan con muñecas, hacen de mamás con muñecas.
Como pero es la mono. De los simios.
Sí, sí. Y aparece... de repente el monolito, que es una gran Barbie.
Anda.
Y entonces las niñas van tocando
oye,
la Barbie.
¿Y si oye así hablo Zaratustra?
Todo. Es maravilloso el comienzo. Ah. Es un homenaje... Bueno, la cosa, ya no voy a contar mucho más de la trama, solo diré para los más cinéfilos que el final es un homenaje a Cielo sobre Berlín de Wim Wenders.
¿Qué dices?
Que recuerdo que era un ángel que quería ser humano.
En blanco y negro,
ya te
lo he
dado bastante pista diciendo eso, ¿no?
Ya.
Bueno, pues la película
pero,
plantea...
¿Y la estética esta no se carga en ti?
Sí, es horrible. Para, lo que pasa es que está tan bien hecha, es tan coherente, sí, te da urticaria. Es como vivir en el mundo Barbie, está muy bien hecho... La película es bastante musical y tiene unos números musicales muy buenos, pero ya digo, es una película de pensar, no es una película sobre muñecas de moda o que fueron de moda y que por tanto la tiene que ir a ver.
O sea, que te ha gustado.
Me ha gustado, me ha parecido una película inteligente, interesante, para volver a ver, porque tiene muchos... Bueno, y luego tiene guiños maravillosos,
mucho.
Por ejemplo, se para la película y la directora en voz en off hace un comentario sobre la actriz, buenísimo.
No. ¿Cómo?
No lo voy a decir.
O sea, salimos de la pantalla.
Sí. Hay que decir que esta actriz no es la más adecuada para esta situación porque la
me
gente
ha gustado,
se muere
o sea,
de la risa.
Me
¿no?
gusta ese recurso.
Sí, sí, no. Es muy interesante la película.
Yes.
Y de hecho, bueno.
Es va, el cine fuera del cine.
El cine fuera del cine.
Ah, me gusta esta fórmula.
Y además, en el pase de prensa, cuando llegó ese momento, funcionó. O sea, la gente se tiraba por el suelo de la risa, porque además es que el comentario era súper oportuno, ¿no? Y bueno pues, a mí me ha gustado
una,
más que
Oppenheimer.
Pues le voy a poner un 8.5.
¡Madre mía! Notable, altísimo.
Y ahora ya vamos a bajar, ¿eh? Esta semana no iba a ser todo maravilloso y nos vamos con una película que es una parodia sobre la mafia y se llama Mafia Mamma.
Mi última voluntad es que seas la nueva jefa de la familia Balbano.
Menudo lío tengo. Mi hijo se ha ido a la universidad y mi marido me engaña.
Si quieres, nos encargamos de él.
¡No!
Pues
bueno,
tú dirás.
Pues mira, aquí tenemos otra directora interesantísima, como es Catherine Hardwicke, que hizo 13, luego hizo Natividad, hizo algún capítulo de la serie de esta del Hombre Lobo y cómo se llamaba...
Y, ¿el Hombre Lobo?
No, sí, Drácula, que se casaba con la chica, hombre. Pues esta de sagas juveniles...
Me has pillado.
Bueno.
No busques que alguien te apunte porque...
Ahora sí, hombre, que
tú,
sí.
Tú
Crepúsculo.
Crepúsculo.
La saga Crepúsculo. Bueno, y se ve que ahora ha decidido pues hacer un entretenimiento. Es una comedia tonta, pero muy divertida, sobre la mafia.
¿Sí?
Porque es una mujer americana que interpreta a Toni Collette, que le va la vida regular y que de repente le dicen que su abuelo, al que ella no conocía, que era un italiano, que ha muerto y que tiene que ir a Italia a heredar. Pues ella va a disgusto porque tiene mucho lío en su casa. Y resulta que no solo ha heredado unos viñedos, sino que ha heredado a la familia, porque el abuelo era un capo de la mafia. ¿Eh? Y le dicen que ella tiene que ponerse al frente de la mafia. Y le dicen que de qué va, que le dejen en paz, que ella se vuelve corriendo a Italia.
O sea, echar un buen rato.
¿Eh? Para echar un buen rato es muy pasada de rosca, muy gore, muy
salida. Muy gore es que salen muchas tripas o casquerías.
Sí, sí, por, todo en clave de humor desparramado.
Ya.
Pero bueno, para pasar el rato y no para todos los estómagos, ¿no?
Ya.
Y bueno, y terminamos con una película que viene de Colombia que se llama La Jauría.
Escuchen lo que nos rodea.
Solamente estamos nosotros en este lugar. Escuchen su respiración. La tierra absorbe toda esa energía negativa que hay en nosotros.
Bueno,
a ver,
esto es un reformatorio en la selva para menores que han delinquido gravemente.
Porque parece un mitin de Zapatero.
Bueno, y ahí hay el señor que regenta ese reformatorio es un hombre que realmente quiere ayudar a los chicos, ¿no?
Ajá.
A través de unas terapias como las que hemos oído que no sirven para nada.
¿Ya?
¿Eh? Y a los chicos no les sirve para nada, pero él quiere cambiarles y tal. Es una película sórdida, oscura, jóvenes muy chungos.
Pues ya lo has dicho todo tú, ¿eh?
¿Eh? Sí, entonces la película tiene un cierto interés, pero no es una película que te alegra la vida, es muy para cinéfilos y desde luego no es para ir a ver un día que estés un poco depre porque acabas como algunos de los personajes de la película.
¿Le pones?
Le pongo un 6.
¿6? Siendo generoso, ¿no?
Un 6, no, bueno, un 6. Yo... ya te lo he dicho muchas veces, hacer una película cuesta mucho esfuerzo.
Ya.
Y eso hay que valorarlo.
Hay que escribir un guión, hay que...
Todo.
Hay que aprenderse
un par de años de tu vida.
Hay que aprenderse el papel de memoria, etcétera, etcétera.
Bueno, pero nos queda una joyita en 13 Televisión.
A ver, háblame de 13 Televisión.
Escucha y seguro que la averiguas.
Es preferible estar aquí, como hombre libre, entre hermanos.
¡Hombre!
¡Espartaco! Espartaco, ya que hablábamos antes de Stanley Kubrick, esta película que fue un poco de encargo, con Kirk Douglas al frente, y que cuenta la rebelión de este esclavo en la época romana. Bueno, todo un clásico del que podemos disfrutar. Pues mañana en
Oye,
el programa
¿por qué,
de Garci de Classics.
¿Por qué dices que fue de encargo?
Sí, porque no fue un proyecto que saliera de Kubrick,
ya.
Sino que le vino hecho, yo creo que el productor era el propio Kirk Douglas, barajaron distintos directores, se lo dieron a Kubrick, pero no es un proyecto, esto es que el rumia durante años y que al final hace,
ya.
Sino que le vino un poco dado, eso es ya. Lo que quiero decir.
Oye, vamos a ver, repasamos que si no se nos olvidan las cosas. Oppenheimer, la gran película esperada sobre el creador de la bomba atómica, Juan Orellana, le ha defraudado.
Pero es buena.
Es buena, pero hay exceso de macartismo, exceso de expectativas y poco relato de
interior
del personaje y mucha bomba y se mueve mucho la silla.
Si vas a una sala IMAX.
Bien. Luego tenemos la Barbie. La Barbie que es una
película. La Barbie no, Barbie.
Bueno, que sí. Hombre, siempre se ha dicho, siempre se la puede hacer un artículo.
Sí, bueno, pero la peli se llama
Niña,
Barbie.
Cógete la Barbie. Eso. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y esta es una película de cineclub. Esta es una película para intelectuales.
No, hombre, no tanto como eso. Quiero decir que es una que no es una película tonta, que es una película que da mucho que pensar.
Y luego dos películas malas, él no lo dice, pero ya lo digo yo. Uno se llama Mafia Mamma y otro La Jauría. Pues ya lo digo yo.
Pues ya está.
Muy
gracias,
bien.
Juan. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Durante esta tarde hemos escuchado, nos has contado qué te pasa cuando duermes dos horas. Cuando duermes lo que duerme la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, pues hay quien duerme poco para, en principio, levantar España y otras personas que ni durmiendo paran quietas.
Muy buenas, gente. Pues yo soy de las que duermo, pero soy sonámbula y cojo carretera y manta.
¡Madre!
Lo he intentado todo. Cosas por el suelo para caerme, esconder las llaves. Pero nada, yo cojo las llaves, salgo de mi casa. La última vez aparecí en el coche, en el garaje, y otra vez, para susto de mis vecinos, sentada en el suelo de la escalera.
Anda.
Ahí os lo dejo. Sueños profundos.
Madre mía, ¿eh? Fíjate,
duerme,
lo que
hace pero,
dormir.
Duerme, pero a la vez hace otras cosas. ¿Eh? Pues igual plancha, como la vicepresidenta.
Exactamente.
Dice, sonámbula plancho.
Me pongo a planchar. En fin, que este oyente podría montar un oficio con esto del sueño.
De todas formas, a mí eso es muy difícil que me pase porque yo soy un explorador de sueños. Quiero decir, un explorador de sueños. Encuentro el camino de los sueños en nada, en 0,2. Mi mujer está frita. O sea, me meto en la cama con la cari. Buenas noches.
Bueno, esto es una bendición del cielo. Esto es una bendición del cielo.
Este oyente, en cambio, sabe lo que es no dormir por las noches.
Esa señora Yolanda no sabe ni lo que dice. Yo que he sido hasta hace poco vigilante de seguridad, me ha costado dormir cuando tocaba dormir. O sea, no por la noche. Por la noche no he tocado dormir, sino trabajar. Pero luego al día siguiente siempre me ha costado. Pero entre siesta y cuando llegaba por la mañana, al menos 4 o 5 horas, pero dos, pues no sé, iría como sonámbula o debe ser de otro planeta, más bien lo segundo.
Esto es muy interesante y muy importante. Es decir, quien ha trabajado por la noche, tiene el horario cambiado, sabe perfectamente lo malo que es dormir poco y dormir cuando el resto de la gente está haciendo su vida pues, normal, ¿eh? O sea que
otros poca, de los que también
con
levantan
los trabajos
España.
Nocturnos, sí.
Exacto, un aplauso para ellos. Y terminamos con la suposición de este oyente, Fernando, a ver qué te parece.
Vamos a ver, yo normalmente duermo poco, pero a mí lo único que me pasa es que al día siguiente tengo sueño, ni más ni menos, como el resto de los mortales. Ya en su día, el señor Pedro Sánchez dijo que si pactaba con un tal Pablo Iglesias no iba a dormir. Yo creo que esta mujer le está diciendo que ya está acostumbrada a no dormir y que si tiene que pactar, que, que eso no sea un obstáculo para tal fin. Yo, para mí, que van por ahí las cosas. Un saludo a la gente.
Pues mira, no había pensado yo que eso era una forma de decir que en realidad está desvelada porque claro. Tiene que Sánchez, no, Feijóo, que pactar con Abascal. Mira, no lo había cogido yo eso, no lo había cogido yo.
Vamos a ver, es que tenemos unos oyentes horas, de calidad.
Dos horas, bueno, quiero decir, es una enfermedad. O sea, dormir dos horas es una enfermedad. Y se te va la cabeza.
Yolanda, échate una siesta, por favor.
Que estamos aquí.
Una siesta española de esas buenas.
Vicepresidenta, estamos muy preocupadas por su salud. Sobre todo estamos muy preocupados porque alguien que en principio es referente para muchos españoles, pues tenga estas costumbres tan poco saludables. Dormir dos horas, planchar durante todo el día y luego pues luego hacer campañas electorales. No puede ser.
No, es que es tremendo.
Este no puede ser un modelo de referencia. Ya lo han dicho nuestros oyentes que quieren dormir en un país como España en el que se duerme demasiado poco. La foto de hoy está tomada en la cocina modesta de un apartamento modesto, de un apartamento pequeño. De fondo en la foto, casi sin verse, el fogón de gas y dos muebles de formica. Dos muebles de formica de mediados del siglo pasado. Los muebles de formica tenían y siguen teniendo el aspecto de una promesa incumplida. En la cocina modesta del apartamento pequeño hay una nevera bajita que hace mucho ruido. Y la mesa para comer está cubierta con un hule decorado con flores, flores amarillas. Sobre esa mesa extiende el brazo un señor mayor que tiene el pelo blanco. Poco pelo y el poco que tiene blanco. El señor se ha arremangado la camisa para que un médico que ha venido a verle le tome la atención. El doctor es un tipo particular, no es joven, viste una deliciosa camisa de lino blanco y de una oreja le cuelga un pendiente. El doctor luce una larga, espesa y cuidada barba de sal. El médico escucha atento, muy atento, los mensajes que le deja en los oídos un fonendoscopio rojo. Y el médico levanta hacia el techo el dedo índice de la mano izquierda, como dándole una indicación a su paciente. El anular lo tiene el médico enjollado con un anillo ancho. El señor mayor escucha al médico con la mirada perdida. Y no es por falta de atención ni por falta de aprecio hacia el doctor, es que el anciano está concentrado. Está concentrado para que el aparato de la tensión dé una medición buena, para que la cifra no sea ni muy alta ni muy baja. Y el señor mayor se imagina su corazón lanzando la sangre por todas sus venas, por sus capilares. Y el señor mayor busca con su imaginación ese punto, ese rincón del cerebro en el que se da la orden de cuánta presión tiene que hacer la sangre en las paredes de las arterias. Piensa el señor mayor que puede encontrar ese punto en el cerebro y ordenar la presión justa. La presión que haga que el doctor esté tranquilo. El señor mayor de la foto quiere decidir, quiere determinarse, autodeterminarse, autodefinirse, autoprecisarse, autorresolverse, autogestionarse. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Las elecciones del 23 de julio y toda la campaña electoral previa se han orientado desde la lógica de los bloques, toda vez que los partidos que han gobernado España en la pasada legislatura eran muy conscientes de que no habría mayorías absolutas, se hacía necesario no tanto discutir sobre proyectos de sociedad cuanto sobre identidades ideológicas. España se debatiría entre el progresismo y la extrema derecha. Eso repiten los foros oficiales a modo de dogma incuestionable. La verdad es que, como bien señalan hoy en la prensa Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona y Eugenio Nasarre, la política española no parece haber dejado mucho espacio al reformismo y a la moderación. Ambos políticos, hacedores junto a otros de la transición a la democracia, forman parte de una generación que apostó por la conciliación y la moderación. Esa obra colectiva dio enormes frutos y sentó las bases de un acuerdo constitucional que consagró el pluralismo, la apertura a Europa, el Estado de Derecho y la participación política. Los bloques han vuelto. La demonización del adversario campa a sus anchas. Se sueña con aplicar la ley del péndulo y se condena a los moderados, a los que se acusa de cobardes. La virtud se encuentra en la posibilidad del encuentro y de la amistad cívica, más allá de etiquetas ideológicas. Ahí es donde encuentra espacio la transversalidad que supera la polarización y la moderación necesaria para alcanzar acuerdos que superen el maniqueísmo de los extremos.